Para nosotros es una referencia nacional. No sabe uno nunca si él es totalmente consciente del lugar que ocupa Horacio Robelli en las ligas mayores de la discusión política e ideológica, con base fundamentada en toda la tarea estudiosa de la economía desde hace cuántos años. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Marcelo, por tu más que generosa presentación. Mirá, hace más de 40 años que enseño en la Facultad de Ciencias Económicas de acá de Buenos Aires. Sí, hace 40 años que vengo estudiando los problemas nacionales, y sobre todo la parte presupuestaria y la parte financiera. Y ahí estamos con nuestra hipoteca permanente, que es la deuda externa. Pero hace 40 años, empecé en abril de 1984, mirá. Y todavía sí, o sea, que hace 40 años que estoy en la Facultad de Ciencias Económicas.
De los 70 que llevas bien vividos, se te ve bien, a pesar de la mala noticia de ayer, porque la verdad que en tu provincia nos hicieron ocurrir una cosa totalmente a contrapelo de la Constitución Nacional, una vergüenza. Que estemos celebrando, con las comillas del caso, un 9 de julio de este modo, ¿no?
Pero, mira, Osvaldo Jaldo es hijo de un tambero en Trancas, y eran de Vanguardia Federal, porque allá hubo un caudillo radical llamado Celestino Gelsi, que después se fue con Frondizi y después terminó arreglando con Paco Manrique y creó Vanguardia Federal.
Paco Manrique mendocino, milico, el cabeza de huevo, sí. Mendocino, que era el líder del Partido Federal, ¿no?
Exactamente, bueno, ahí hizo Vanguardia Federal y él... Y el padre se adhirió, y se pertenecía a la juventud. Lo que pasa es que estudió con Alperovich y después fue a trabajar a la concesionaria del padre, León Alperovich, y se hizo muy amigo de Alperovich. Y Alperovich lo puso siempre en todos lados. Y así llegó a gobernador. Pero su concepción ideológica y moral es lo que demostró anoche. Claro. O sea, un lacayo, un servil del poder. Es que no respeta ni la constitución, ni a los argentinos, ni a los tucumanos. No respeta al pueblo argentino. Y está regalando nuestros recursos naturales, que nos pertenecen a todos, pero no solamente a nuestra generación, nos pertenecen a los hijos de nuestros hijos, a los nietos de nuestros hijos, y sin embargo esto lo dan en una concesión por 30 años, un enclave fiscal, África en la Argentina, y con perdón de los países africanos, África en la Argentina, dándole todo tipo de prebendas para que empresas... grandes empresas locales, como es el caso de Tecpetrol, que de Techín, como es el caso de la Compañía General de Combustible, que de Mequian, como es el caso de Pan American Energy, que es la unión entre la Bridging Petroleum y el grupo Bridas, el grupo Bulguerón y la familia Bulguerón, como empresa extranjera. Vos tenés a Miguel Galuccio, que fue presidente de YPF, puesto por Cristina Fernández de Kirchner, cuando se compró el 51%, lo pusieron de presidente a Miguel Galuccio, y como gerente general a Daniel González. Daniel González hoy es el viceministro de Energía del gobierno de Milei, y Galuccio armó una empresa que se llama Oil Gas, que esa empresa son capitales norteamericanos que él representa.
Dice que siempre lo representó.
Siempre lo representó, siempre lo pusieron ahí en YPF, siempre lo representó. Él había sido empleado de YPF, pero después terminó jugando con estos grandes capitales, sobre todo petróleo. Tan es así que lo que digo, que cuando terminó el mandato de Cristina Fernández Kirchner, él siguió siendo presidente de YPF. ¿Por qué? Porque lo acompañaba el secretario de Finanzas de esa época, Luis Caputo, hoy ministro de Economía, a hablar con las grandes petroleras de Estados Unidos, con la Chevron, con Apache, con las grandes petroleras de Estados Unidos, para venir, para traer acá y para financiar a Macri en esa época. Estamos hablando del año 2016. Él seguía siendo presidente de YPF porque cumplía la función de abrepuerta de Caputo con las petroleras norteamericanas. Y él siempre trabajó para esas petroleras norteamericanas, por eso la empresa de él es la segunda después de Tecpetrol. Primero viene YPF, que también ahora la maneja Tecpetrol. Porque recordemos que Horacio Marín, el actual presidente de YPF, estuvo 35 años trabajando para el grupo Techín, para los Roca, y era el gerente general de Tecpetrol hasta el 10 de diciembre del año 2023, en que después pasó a ser el presidente de YPF. Entonces, entre YPF, Tecpetrol y Oil Gas de Miguel Galuccio son los principales explotadores de Vaca Muerta, junto con Chevron y Apache, a la cual Miguel Galuccio siempre se referenció.
Estamos pasándola muy muy bien con Horacio, compartiendo un café aquí en la esquina de Homero Manzi, nada más y nada menos, San Juan y Boedo, en el sur de la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Y sos del barrio? ¿Sos de por aquí?
Yo soy tucumano de nacimiento y no vivo acá.
Es el barrio tuyo, Tucumán.
Claro, esto, pero sí, Manzi es un poeta enorme. Pues él decía que prefirió hacer, en vez de ser un hombre de letra, prefirió hacer letra para los hombres. Y me recito un tango, que los que saben tango saben a qué me refiero, que se llama De Barro. En ese tango él cuenta antes de morirse. Y dice, y hoy que no vale mi vida ni este pucho de cigarro, siento que son de barro el desprecio y el rencor. Grande Manzi.
Bueno, y uno de los integrantes de Forja, oportunamente, ¿no?
Exactamente, uno de los compicuos integrantes de Forja, que fue la Juventud Radical, en donde estuvo Arturo Jaureche, el que dirigía era Del Mazo. Del Mazo se quedó en el radicalismo, pero todo el resto... Calabrino Ortiz y todo el resto se pasaron al peronismo como venían y fueron.
Fue como una especie de bisagra eso, ¿no? De despedida de aquel radicalismo que abominaba en buena medida del personalismo y del antipersonalismo, ¿no? Porque antes del peronismo y antiperonismo, kirchnerismo y antikirchnerismo, fue aquello, ¿no?
Pero seguro, Alvear era un conservador, Alvear fue. Irigoyen creó YPF, trató de hacer nuestra Marina Mercante, para crear la Marina Mercante, hoy ya no la tenemos, pero creó nuestra Marina Mercante, trató de industrializar el país. En cambio, Alvear, que era un estanciero, lo que volvió al modelo agropecuario exportador, o sea, lo que había hecho Irigoyen, Alvear tenía un modelo distinto, ese fue el enfrentamiento real, más allá de la diferente personalidad. Los dos tenían dos conceptos distintos de lo que debía ser la patria. Y por supuesto, ese personalismo, este personalismo, ellos, los muchachos de Forja, que venían del irigoyenismo más puro, si querés, más radical del irigoyenismo, se pasaron al peronismo porque vieron en el peronismo la capacidad de cambiar la regla de juego de este país y de hecho fortaleció el modelo que hoy llamamos ISI, industria sustituida de importaciones, donde crecíamos en base al mercado interno. Esto que fue 30 años de gloria para nuestro país, de 1945 a 1974. En 1974 la Argentina era el país más integrado de todo el continente americano, donde menos diferencia había entre un pobre y un rico. La pobreza era solamente el 6% de la población y la distribución de ingresos era la mejor de todo el continente americano. La mejor distribución de ingresos de todo el continente americano la tuvimos nosotros en 1974. Hoy tenemos, según el Observatorio de Pobreza de la UCA, Universidad Católica Argentina, 55,5% de pobreza. Esto claro, no se explica.
Estoy pensando en que aquella sí era una clase media, ¿no? Pero hoy la clase media no existe prácticamente, porque para estar en la mitad habría que tener muchos recursos en este capitalismo brutal y totalmente rentístico, ¿no?
Pero seguro, aquí recién antes hablábamos de la Confederación General Económica, la CGT de Helbar, o sea, había un importante empresario nacional. Ahí sí había una burguesía nacional. Había grandes, pequeñas y medianas empresas, no grandes por lo grande, sino una gran cantidad, quiero decir, una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas y un tejido social donde producíamos todo. Tenemos pocas cosas que importar porque se producía acá. Tal vez con un alto costo, tal vez no en forma muy eficiente, pero se producía acá. ¿Y qué hicieron? Como esto generaba trabajadores y los trabajadores generaban conflicto porque reclamaban permanente mejoras salariales, mejores condiciones de trabajo, lo mejor que tuvieron que hacer fue imponer el modelo de la dictadura militar, que era un modelo dependiente del capital extranjero, un modelo extractivista, agropecuario, financiero, exportador. Eso es lo que sigue imperando hoy, salvo la excepción de los Kirchner, sobre todo Néstor, salvo la excepción de los Néstor Kirchner, nosotros siempre hemos... La lucha interna argentina es el modelo extractivista, ahora más extractivista que agropecuario, el modelo extractivista o el modelo industrial. Toda la Argentina que decís vos, bien Marcelo, de que tenía una pobreza clase media, era porque teníamos un tejido industrial. La industria genera trabajo. La industria genera trabajo y el trabajo genera una mejor condición de vida a la población. No tienen que socorrer, no tienen que subsistirlo ni nada, porque con trabajo se construye en su casa, había crédito, etcétera, etcétera. Este modelo, en cambio, no quieren que produzcamos nada, no quieren que consumamos nada, quieren todo, es más, lo que ha dicho Haldo y lo que hace al apoyarlo a Milei, Milei en el acuerdo que hace del RIGI, de este régimen de incentivo a las grandes inversiones, no le tiene como obligación abastecer el mercado interno. O sea que ellos pueden exportar todo el gas y el petróleo que nos pertenece a todos nosotros, pueden exportarlo desde el primer día. No tiene obligación de abastecer al mercado interno. En cambio, el modelo de esos 30 años, aún con dictaduras militares como fue la de Onganía, tenían que cumplir con el autoabastecimiento. O sea, lo primero que tienen que hacer es abastecer. Vos no podías exportar carne si no le da primer mercado interno. Hoy sabemos que el consumo de carne de este año va a ser el menor de toda nuestra historia. El menor de toda nuestra historia, ¿por qué? Porque exportan la res entera. Claro. Entonces
se habla de 110 años que hace que no ocurría una situación como la actual respecto al consumo de carne. Todo un dato, ¿no?
Una barbaridad. ¿Y eso por qué? Porque exportan la res entera. Si esto con la carne, vos fíjate con el petróleo y con el gas. Nosotros la única manera que vamos a consumir petróleo y gas es si la pagamos a precio internacional. Y mirá lo ridículo. Por ejemplo, Molino de la Plata tiene un aceite que se llama cocinero de litro y medio de girasol. El girasol, por supuesto, se siembra acá, se produce acá, se cosecha acá, se envasa acá, se viaja 10.000 kilómetros a Ámsterdam y lo venden a 2,42 euros. Vos acá en Argentina no conseguís menos de 2.600 o 2.800 pesos la botella de litro y medio. ¿Por qué? Porque ellos prefieren vender afuera que vendernos a nosotros. Lo mismo va a pasar con el petróleo, con el gas, con todo. ¿Qué es lo único que no internacionalizan? El salario. Entonces aquel que tiene un buen salario, por A, por E, por Z, ahí se va a poder consumir. El resto lo vamos a ver, como dice, ya que estamos en esta esquina, como esas cosas que nunca se alcanzan.
Sí, la cita tanquera era necesaria. Permitime que sonría porque te lo agradezco enormemente, pero uno dice, esta ni siquiera es la tercera ola neoliberal. Esto ya no es ni siquiera neoliberalismo, ¿no?
Seguro, es el avasallamiento de los derechos nacionales y populares. Nacionales, ¿por qué? Porque lo que hablamos antes, Marcelo, nuestras riquezas naturales, sobre todo petróleo y gas, no le pertenece a este gobierno, ni a los corruptos legisladores nacionales, senadores y diputados que aprobaron el RIGI. Nos pertenece a todos, nos pertenece a las generaciones de argentinos que vienen. Mirá la diferencia animal con Noruega, esto lo hemos hablado antes. Noruega tienen petróleo y gas en los fiordos frente al océano Ártico. La parte que le corresponde a ellos, el que lo explota es el Estado de Noruega. Noruega tiene el fondo, tiene un fondo, ellos le llaman fondo soberano, que es el para extraer el petróleo y el gas, de 1,26 billones con B larga, billones de dólares. Tres veces lo que produce Argentina es el fondo de Noruega. Noruega tiene menos de 6 millones de habitantes. Tienen un PBI per cápita de 90 mil dólares per cápita. Nosotros tenemos 10.300. 90 mil per cápita y una distribución de ingresos. Nosotros tenemos 10.300 con una pobreza del 55,5%. Ellos, en cambio, no tienen pobreza. La pobreza es menos del 1% de la población. La pobreza, y hay que ver cómo la miden, es menos del 1% de la población. Y tienen el PBI per cápita más alto del planeta. Ese sí que es el mundo. No las estupideces que dice Milei. ¿Por qué? Porque tiene un Estado fuerte que transparenta sus cuentas y que todo el pueblo de Noruega sabe lo que gasta el Estado, cuáles son los recursos, y eso le permite tener el nivel de vida que tiene. Hacen licitaciones públicas. Chile, si no es más lejos, Chile jamás entregó el cobre. Tiene dos fondos soberanos, hace lo mismo. Hace licitaciones hacia el Estado. Perón cuando hizo en su momento el gasoducto más largo del mundo, ese también era el gasoducto más largo del mundo, de Comodoro Rivadavia hasta La Bayola, acá el Gran Buenos Aires, ese gasoducto fue creando pueblo, porque había que llevar población, hospitales, escuelas, policía, todo esto fue creando pueblo desde Comodoro Rivadavia hasta el Gran Buenos Aires, hasta las orillas mismas de la ciudad de Buenos Aires. Lo hizo el Estado. Ahí vino Techín. ¿Por qué? Porque la capacidad técnica de Techín era indiscutible. Soldar caños de gas no es fácil. La costura de un caño es de profesionales, es de artistas más que de profesionales. Y Techín tenía esa capacidad, siempre la tuvo esa capacidad técnica, y Perón los contrató. Pero el que los contrató, el que les pagó el trabajo fue el Estado argentino. No como ahora, que Techín nos fija el precio de ellos y nosotros no sabemos cuál es el costo de extracción del gas y del petróleo. Es más, dos ministros, el ministro de Aranguren, el ministro de energía
Macri.
De Macri y el ministro el actual, no ministro, el actual secretario de Energía, el actual secretario de Energía, los dos se negaron a decirle en el Senado de la Nación cuál es el costo de extracción del petróleo y del gas. ¿Por qué? Porque lo fijan ellos y nos fijan el precio a nosotros con una renta extraordinaria, porque eso es la renta, la ganancia diferencial entre el costo de extracción, que es mucho menor que el del resto del mundo, y el precio final.
Sí, la verdad es que estamos en un problema, porque además cuando caminamos por las calles de esta gran ciudad, pero también pasa en los barrios de Mendoza, es decir, que debe estar pasando en todo el país, vemos hermanos y hermanas nuestros durmiendo en la calle y viviendo en la calle. Esto es una locura, esto no termina bien.
Seguro, esto yo no lo había visto, lo vi parcialmente en la crisis del 2001, no lo había vuelto a ver ahora. Sí, familias enteras en la ciudad de Buenos Aires, familias enteras, ya tenemos 4 muertos con estos fríos invernales, ya tenemos 4 muertos por el frío, por la noche fría, en la ciudad de Buenos Aires, que debería ser una ciudad, la ciudad de Buenos Aires, todos los provincianos sabemos que usufructa de los recursos de la provincia, no se produce nada, acá comercializan todo, no pagamos nada, los bancos liquidan su impuesto a los ingresos brutos acá en la ciudad de Buenos Aires, toda la ventaja que tiene la ciudad, y sin embargo los niveles de pobreza se reflejan por el modelo económico imperante.
Ahora, esto del RIGI es un problemón, porque aparentemente está planteado perfectamente atado para que luego de promulgado por este mamarracho que tenemos de presidente de la Nación, la tranquera quede abierta para que vengan los capitales innominados del mundo entero a llevarse todo lo que quieran. Es decir, que tarde o temprano, digamos, vamos a hacer una simple factoría.
Seguro, eso es lo que quieren de nosotros. Por eso el modelo que imponen acá es el modelo africano, con perdón de los países africanos. El modelo africano, o sea, una colonia, una mera colonia. El RIGI, casualmente ayer, 8 de julio, salió promulgada, ya está publicado en el boletín oficial, la ley que mal llamada de punto base y punto de partida para libertar a los argentinos, donde está el RIGI, ya está publicada en el boletín oficial y era lo que le exigía el Fondo Monetario Internacional, de que sea ley este avasallamiento sobre los derechos de los argentinos.
Sí, que además cita mal y exprofeso a otro tucumano muy, muy, muy conocido, que fue el autor original de aquel libro, ¿no?
¿Vos decís por Alejandro Olmo?
No. ¿Quién hizo las bases del...?
Ah, Juan Bautista Alverde, perdón, no entendí la... Claro, Juan Bautista Alverde, sí, tomando... Que era liberal, pero era patriota. Recordemos que Alverde se opuso tenazmente a la invasión al Paraguay. O sea que Alverde tuvo... Era pro inglés y pro francés, seguro. Se había embebido en esa educación, pero no olvidaba la patria, no olvidaba los intereses patriotas. Acá no, acá es una enajenación. Acá estamos entregando lo que nos corresponde a todos los argentinos por unos corruptos legisladores nacionales, senadores y diputados que aprobaron esta ley, y por un gobierno corrupto que lo que hace es ser funcional al poder económico.
Y también me parece que ya va llegando el tiempo, Horacio, o me equivoco, corregime si es así, que empecemos a mirarnos entre nosotros y a ver quiénes son los que le dan estatura a toda esta barbarie. En el ámbito de la academia, de la economía y de todas las ciencias duras y no duras, además de los legisladores y este vergonzante momento que estamos viendo, ¿no?
Seguro, este vergonzante momento que estamos viendo, esta muestra de colonización que tenemos, esta colonización que aceptamos cobardemente y que el pueblo no toma conciencia de la situación. Fíjese que este gobierno en 6 meses nos endeudó por 65 mil millones de dólares. Uno dice, bueno, ¿cómo lo puedo endeudar tanto? 25 mil millones de dólares fue el déficit fiscal que le dejó el gobierno de Alberto Fernández con Sergio Massa de ministro. El caso más flagrante fue que no había pagado a las grandes generadoras de electricidad. Estamos hablando de Chocón, Cerro Colorado, Alicurá. No le pagó. ¿Qué le pagó? Con un título de deuda. Vence en el 2038, pero deuda pública. Pero eso no sería lo único malo. Lo peor, la famosa bomba de la LELIC, que alcanzan a 50 mil. El equivalente a 50 mil millones de dólares. El problema de la LELIC eran 50 mil millones de dólares, pero era un problema de los bancos. Como los bancos no pueden quebrar, según la lógica de ellos, lo que pasa, nos están traspasando la deuda a nosotros. Caputo y Bausili, el ministro de Economía y el
presidente. Su socio, además, ¿no?
Socios en Anker, exactamente. Son socios en Anker Latinoamérica, en la consultora. Y casualmente los que trajeron capitales son los principales clientes de su consultora. Son los que trajeron su capital y compraron los títulos de deuda argentino. Transformaron toda la LELIC en título del Tesoro de la Nación. Con lo cual agrandan la deuda en 50 mil millones de dólares. Teníamos 65.000, pero hay que sumarle 17.500 más de lo que faltaba de la LELIC, que ahora son pases pasivos en realidad, de lo que faltaba de la LELIC, o sea, vamos a tener una deuda. Tenemos 65.000, a eso hay que sumarle 17.500 millones de dólares más que el 28 de junio. En la conferencia de prensa dijeron que le iban a pasar al Estado Nacional. Lo dicen con total desparpajo y nadie dice nada. Por eso, Marcelo, yo te agradezco a vos la valentía y el honor que tenés de tratar de buscar la verdad, cueste lo que cueste. Y la verdad es que estamos agrandando la deuda pública, nos va a dejar más endeudado. ¿Y por qué nos deja más endeudado? Para después nosotros tener que dar más concesiones, más rigi, darle más de nuestros recursos que nos pertenecen a todos para pagar una deuda que no benefició al pueblo argentino. Y que en este caso, en el caso de la LELIC, benefició a los 10 grandes bancos privados que tiene este país.
Y mal que nos pese, venimos también, por supuesto, de la traición de Alberto Fernández y de ese acuerdo con el Fondo Monetario que no era el que él había prometido en campaña electoral, ¿no?
Pero seguro, el gobierno de Milei es consecuencia del desastre del gobierno de Alberto Fernández. El desastre de Alberto Fernández, el primero que trata de transformar la deuda de la LELIC en títulos públicos fue Massa. El primero que coloca títulos con la cláusula PUT, que es una cláusula, una especie de seguro de cobrar. Si vos no esperás el vencimiento, vas al Banco Central y lo cobrás, fue Sergio Massa. El primero que pone, por supuesto, en un porcentaje mucho menor que este gobierno, pero todos los mecanismos de estatización de la deuda, destatizan la deuda, privatizan lo que le corresponde a todos los argentinos, lo privatizan en el RIGI. Y estatizan la deuda, lo comenzó Sergio Massa. Entonces no hay diferencia. Este la profundiza mucho peor. Pero Massa y Caputo Bausili, no hay tanta diferencia.
Sí, lo peor es que uno dice, bueno, al final se ponen de acuerdo arriba y por debajo está el pueblo argentino ahora en una especie de anomia buscando cómo resolver este problema que por otra parte nos está llevando puesta seguramente varias generaciones. ¿Qué tal sos en la cocina?
Yo no sé cocinar nada.
¿No sabés cocinar? No. Bueno, pero ¿qué te gusta comer? Entonces vamos a hacer al revés. ¿Qué es lo que más te gusta?
Y soy negro, mucho asado, empanada, locro. Pero no sé hacer ni huevo frito, no sé.
Bueno, y tu señora sí, es buena cocinera.
Sí, por eso.
Obligada por la circunstancia.
Si no, tendría que vivir de vianda. No, lamentablemente no sé cocinar. Vos, Marcelo, sí sabés cocinar.
Más o menos, no. Me gusta comer más que cocinar. Y es evidente que soy de buen comer.
Y yo también. Si yo te dijera que quería ser yo, que pesaba 47 kilos y ahora peso 74, claro. Te das cuenta que...
No, pero me estoy acordando de aquella frase de un expresidente, porque vos te reivindicás radical, cosa que me parece bárbaro, el primer presidente de la democracia cuando dijo, a vos no te va tan mal gordito, ¿te acordás? En el sur.
Alfonsín, bueno, pero en realidad con Alfonsín también nos pasó lo mismo. Vengo del radicalismo, de familia radical, y Alfonsín hizo lo mismo, aceptó toda la deuda que venía de la dictadura militar. Don Bernardo Grimpun, y trabajé con él, mirá si seré viejo porque trabajé en el 84 con él, trabajaba en el Ministerio de Economía con él. Don Bernardo Grimpun, ¿por qué lo echan? ¿Por qué lo había echado el día 18 de febrero del 85? Lo echó al que era el representante en el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, un catalán cipayo, se llamaba, o de por ahí vive, Joaquín Ferrán, lo echó a los gritos a la oficina. Al otro día Alfonsín lo llamó y lo echó a él. ¿Por qué? Porque don Bernardo Grimpun no quería reconocer la deuda que había Cavallo, Domingo Felipe Cavallo, había estado 49 días como presidente del Banco Central para armar los seguros de cambio, que era traspasar la deuda privada al Estado Nacional. Este mecanismo era el que quería desentrañar y quería romper don Bernardo Grimpun. Y Alfonsín terminó aceptándolo.
Bueno, ¿y cómo ves vos a tus colegas en este sentido? ¿Por qué no hay muchos más Horacio Robelli?
Bueno, muchas gracias. Porque son... Mira, me pasó con la Facultad de Ciencia Económica. Me van a matar cuando escuche el reportaje. Nosotros nos pusimos a estudiar las 100 empresas más endeudadas en la época de Macri. Las 100 empresas de Macri.
De hecho, publicaron un informe especial en el cohete a la luna, ¿no?
Bueno, de 10 empresas que tomé yo. Tomamos 10 empresas cada una. Las 10 que yo las publiqué, ellos se negaron a publicarlo. ¿Por qué? Porque tienen compromisos. O sea... tienen hijos, tienen... Mi situación es distinta, ya estoy viejo y entonces... Pero creo que corresponde, uno tiene que tener una cuota de dignidad mínima. Y había que denunciar este atropello que 100 empresas tomaron deuda durante la época de Macri y nos pasaron toda la deuda a nosotros, forman también parte de nuestra deuda pública, y no la pagan, y nadie dice nada. Bueno, esto que pasó con la deuda pasa en todo. Nadie quiere hablar, nadie quiere decir para no sacar los pies del plato y no perder el puesto que tiene. Por eso felicito a este muchacho que no conozco, es Postorno, que era asesor de Milei, y prefiero decir, miren, esto es terrible. Vos no podés traspasar la deuda pública, encima con una sonrisa, para, o sea, aprovechando la ignorancia de la gente, traspasar deuda. Por eso lo echaron.
Ahora, el acuerdo que acaba de hacer este mamarracho que se ha hecho en Tucumán ha sido casi a punta de pistola, y los gobernadores todos han venido al pie presurosos para ver si consiguen algún recurso, ¿no?
Y con los gobernadores pasa lo mismo. No le dicen operación jaja a Haldo y a Jalif, el gobernador de Catamarca y el gobernador de Tucumán, le dicen operación jaja. Esta operación jaja, no esto la callo, pero otros gobernadores querían tener algún tipo de prurito, no le dejaron. El gobierno te presiona. Vos sabés que nosotros no somos un país federal. Federal era al lado, ese gran mendocino, ese era federal, pero este es un país unitario. Y el país unitario hace que todo dependa de la nación argentina. Entonces, los gobernadores dependen de la nación. Más lo del gobernador del norte, en mi provincia, el año pasado, en el presupuesto del año pasado, en la provincia de Tucumán, el 76% de los recursos eran de origen nacional. Mendoza es distinto, porque es una provincia que tiene recursos propios. Pero las provincias del norte argentino, todas en mayor o menor medida, dependen del gobierno nacional. Entonces, es seguro, todo el norte, estoy hablando de Corrientes, de Misiones, del Chaco, de Salta, de Jujuy, de Santiago del Estero, de Tucumán, de Catamarca, menos La Rioja, que también depende de la nación, pero el gobernador tuvo una conducta digna.
Claro. Ahora, qué increíble que estemos todos viendo cómo hay una confiscación de recursos, como quizás nunca ocurrió, ni siquiera en época de dictadura, ¿no?
Y eso es lo cobarde esto. Esto es lo cobarde. Ni siquiera defienden los recursos propios, porque lo que dejó, el caso más concreto fue el de Farallón Negro, Agua de Hornillo, Bajo la Lumbrera. Sacaron la empresa... Glencore,
Catamarca hablamos, ¿no?
Catamarca, pero acordate que lo había descubierto Abel Peirano, que es un platense, pero que lo descubrió por la Universidad de Tucumán. Por eso le cedió el 10% de la Universidad de Tucumán. ¿Pero por qué cuento esto? Porque sacaban a cielo abierto, debajo de la lumbrera, en Catamarca, lo llevaban a Tafí Viejo, y de ahí en Tafí Viejo lo ponían en vagones cerrados al Puerto Rosario. ¿Quién lo recibía en Rosario? Los Nardelli. Los Nardelli tenían la administración del Puerto Rosario. Nadie investigaba nada. Y Glencore y los Nardelli eran socios en Vicentín. ¿Te acuerdas que Vicentín? Eran socios en Renova, que era la empresa que tenían en... Tienen, porque Renova sigue existiendo, que es la principal productora de aceite de soja del mundo. Renova era Glencore y Vicentín. Vicentín, el nieto de Vicentín, los Nardelli y el mono Paduán eran los que manejaban Vicentín, y ellos lo que manejaban, uno estaba en el Puerto Rosario y otro en la Bolsa de Comercio de Rosario. O sea, Glencore era, esto es una mafia, esto es la connivencia, y nadie dijo nada. ¿Y qué nos quedó a nosotros? ¿Qué nos quedó? Que le quedó a catamarqueño y a contaminación. Secaron un río, secan, utilizan el agua, contaminan.
Yo, y el pueblo está más pobre que antes, ¿no?
Más pobre y con cáncer. El río Andalgalá. Mi mamá era maestra y nosotros teníamos, y tenía una compañera de trabajo maestra, y he ido varias veces de chico a Andalgalá. Nosotros servíamos el agua se lo damos a los animales así como estaba. Y después servíamos el agua para cocinar nosotros del río Andalgalá. Hoy eso es imposible.
Es un enamorado de Mendoza, el Horacio Robelli, como decimos los mendocinos, el Horacio Robelli. Y este último minuto te lo dejo para que hables bien de tu querido mendocino, ¿no es cierto? Y de los vinos de Mendoza. Del Gordo Baglini, del ex Gordo Baglini, y de los vinos de Mendoza, ¿o no?
Sí, tuve el honor de trabajar con Raúl Baglini, una persona muy inteligente y una gran persona. Y como siempre digo, Marcelo, acá me apotea Marcelo, porque digo, Mendoza tiene que ser un país independiente, no le debe nada a nadie. Y encima siempre tuvo el gesto patriótico, fue la cuna de la libertad de Chile, de Perú. O sea, Mendoza tenía que tener, y después en deporte lo mismo. A mí me gusta mucho el boxeo.
Nicolino Loche.
Nicolino Loche. A Nicolino Loche llegué a verlo en el final, pero era grande igual. Por eso creo que para mí es un gustazo hablar con mi amigo Marcelo, y sobre todo porque sé que lo van a escuchar en esa querida provincia que Mendoza, que produce un bien inigualable como es el vino.